Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos acompañándote, acompañándonos. El ejemplo claro de que nos estamos acompañando es que nos acaba de llamar un oyente para decirnos que entre él y su mujer llevan ya cortadas y cosidas 1,000 mascarillas para todo el pueblo y gratis. Bueno, pues si hay muchos españoles así, que en vez de estar de brazos cruzados y quejándose, están haciendo mascarillas. Es verdad que son mascarillas que se hacen en casa, no tienen la máxima seguridad, pero sirven. Si este es el espíritu, desde luego vamos a salir hasta de las cosas más difíciles. Hoy hemos tenido un ligero remonte en el número de fallecidos, 567 de los nuestros se han ido, nada de ellos se pierde, ni de lo que fueron ni de lo que son. La buena noticia es que hemos tenido el menor número de contagios oficiales desde el pasado 20 de marzo, y eso es importante para la evolución de la enfermedad. Bien, es verdad que todavía no se han producido más curados diarios que nuevos casos, diarios. Ese es el momento determinante. Ese sí es el momento cuando tengamos más curados diarios que nuevos casos, oficiales al menos, es cuando se habrá realmente doblado la curva. Y Sanidad decidió tomar el control de los centros privados en la cuestión de los test. Dice que para que no haya abusos. Bueno, bien está, pero si lo importante es que haya test, el problema es que no tenemos test suficientes. Como no tenemos test suficientes, no podemos hacer un seguimiento de los que dan positivo. En Hong Kong, por ejemplo, las estadísticas de Hong Kong, si consigues mirarlas, son interesantes, porque en Hong Kong tienen identificado de dónde viene el positivo, con quién se relaciona. Claro, esto va a ser fundamental para la operación de salida del confinamiento. O sea, no podemos salir del confinamiento sin saber dónde están los positivos y cómo aislarlos. Para eso tenemos que tener test que todavía no tenemos. Simón hoy, que se ha reincorporado a la rueda de prensa, ha dejado la puerta abierta a que los niños salgan de alguna manera a la calle. Se lo están pidiendo los padres, se lo está pidiendo mucha gente, en Madrid se lo están pidiendo. Claro, sacar a los niños a la calle no significa que se vayan al parque a jugar. Si la cosa se hace controlada, si el niño va al lado del padre sin conectar con otro niño, no se ve el problema para que se abra la puerta a esta fórmula, que por otra parte es bastante necesaria para los padres y para que los niños después de un mes se desfoguen. En el parte sanitario, estos son los datos más importantes. En el parte económico, hoy el Fondo Monetario Internacional nos ha dado unas previsiones pues bastante negativas. Sin COVID se esperaba este año un crecimiento en España del 1,6%, y lo que dice el Fondo Monetario Internacional ahora es que el PIB va a caer un 8% este año. Es la mayor caída desde la Guerra Civil. El gobierno le ha quitado hierro a estos pronósticos. Hoy ha habido Consejo de Ministros y de nuevo el Consejo de Ministros y la posterior rueda de prensa ha levantado acta de la improvisación del Ejecutivo y de su división. El gobierno ha aprobado por fin un aplazamiento para la liquidación del IVA y del IRPF de pymes y autónomos que facturen menos de 600.000 euros al año. Se les amplía un mes el plazo hasta el 20 de mayo, pero claro, llegan tardísimo, porque es que la liquidación hay que presentarla para su forma de hacerla efectiva en el banco, para liquidarla en el banco, hay que presentarla mañana. Tú me dirás, si hoy el Consejo de Ministros ha aprobado esto, mañana sale en el BOE, ¿qué empresa va a poderse acoger al aplazamiento cuando ha estado preparándose para hacer el ingreso mañana? Con esta crisis que se nos viene encima, lo que tiene que hacer el gobierno es ser más ágil, tomar medidas eficaces, pero sobre todo que las medidas se apliquen. Por ejemplo, Montero nos ha contado que de los dos paquetes de líneas de crédito, 20.000 una vez y otras 20.000 millones de euros que se decidieron en sucesivos consejos de ministros, se han dado 3.625 millones de crédito. Todavía solo 3.625 millones de crédito. Y luego está la gestión de los ERTES, que va despacio, va mal, y eso hace que la gente pues probablemente cobre tarde. Claro, si con el panorama económico que tenemos, el gobierno improvisa, toma decisiones tarde y encima las que toma no se realizan, no se pueden concretar, pues lo tenemos muy difícil. En la rueda de prensa, Montero ha justificado la aplicación el retardo, el aplazamiento del mínimo vital, diciendo que no se puede improvisar.
Iglesias básico para que este acuerdo pueda llevar a buen puerto, que el principal partido de la oposición no se autoexcluya de esta situación. Y por eso las palabras del señor Casado manifestando su voluntad de acudir.
Bueno, esta es una declaración de Montero sobre la convocatoria para el llamado Pacto de la Moncloa, del que hablaremos después. Digo que el mínimo vital no se va a aplicar, aunque Iglesias lo ha estado predicando. ¿Por qué no se va a aplicar? Bueno, porque Escribá, que es el ministro de Seguridad Social, es un tío serio y ha dicho nada de mínimo vital puente, como ha estado vendiendo Iglesias, que además utilizó una conversación con los empresarios para vender que eso estaba pactado cuando no era cierto. Escribá, Sánchez le ha parado los pies a una cosa que es complicada y que hay que tomarla, hay que tomar la decisión de una forma más serena. Escribá ha dicho habrá, pero no cuando diga Iglesias.
El foco debe ser que desde el gobierno hay una voluntad absolutamente decidida de proteger las rentas durante el tiempo que dure la pandemia.
O sea, al mínimo vital, pero no como Iglesias lo ha anunciado, no haciendo como siempre Iglesias política o queriendo aprovechar estratégicamente la pandemia. A Iglesias le han parado los pies. Iglesias ha respondido hoy, 14 de abril, día de la Segunda República, con un tuit en el que ensalza la República diciendo que sí había igualdad ante la ley, como si aquí en España, ahora en una monarquía parlamentaria, no hubiese igualdad ante la ley. Y además ha criticado al jefe del Estado diciendo que querría una República donde no hubiera un rey que fuera de uniforme. Por cierto, que sus ministros se van a reunir, los ministros de Podemos, dentro de unos días con el rey Juan, con el rey Felipe. ¿Cómo es posible que el vicepresidente de un gobierno le paran una medida y luego se pone a criticar a la forma que tiene la jefatura de Estado? Claro, con Iglesias en el gobierno es imposible que haya pactos. Hoy han convocado para el jueves a Casado. Casado irá a los pactos, pero el enfado es morrocotudo en Génova porque es que se han enterado por la prensa. Si no hay conversación de entre Sánchez y Casado, si Iglesias se dedica a criticar a la monarquía, si no hay confianza, ¿de qué pactos estamos hablando? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el gobierno va a fletar un vuelo para repatriar españoles desde Filipinas el 23 de abril. Manuel Ángel Gómez.
Lo que traerá a los turistas españoles que aún no han podido regresar a casa desde Filipinas tendrá lugar dentro de 9 días, el 23 de abril. En este país asiático, los españoles están repartidos por islas, lo que complica organizar su retorno. Este vuelo se fletará dentro del mecanismo europeo de protección civil al que ya ha recurrido España en las últimas semanas para repatriaciones desde la India, Argelia y países de Centroamérica. Son 23.000 los turistas españoles que han vuelto a España desde la declaración del estado de alarma.
Y aumenta la preocupación en el mundo judicial por el retraso que se está produciendo a causa de la paralización de la mayoría de los trámites y la ralentización de muchos otros. Por ello, los notarios han propuesto que se pueda gestionar de forma electrónica algunos documentos, como por ejemplo los testamentos. Patricia Rossetti.
Plataforma electrónica o por videoconferencia. Por este sistema se podrían tramitar las autorizaciones de pólizas para la financiación de empresas y particulares. Sería posible la obtención de copias simples gratuitas de las escrituras públicas de las hipotecas y de las compraventas para acceder a la moratoria hipotecaria. Y los notarios enviarían las copias simples a los bancos sin coste alguno. También se podrían autorizar otros documentos como testamentos en caso de pandemia, contemplado en el Código Civil. De esta forma se evitaría el 40% de los desplazamientos a las notarías.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con ligeras ganancias. Los inversores han asumido sin grandes sobresaltos las malas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, en parte ya estaban descontadas esas malas previsiones del fondo, que incluyen una caída del 8% en el PIB español de este año y una mejora del 4,3% en el próximo ejercicio. El índice IBEX 35 ha cerrado en 7.108 puntos, con una subida del 0,5%. Las cifras en el ámbito sanitario mejoran lenta, pero progresivamente, lo que tranquiliza a los inversores, al menos en parte. En los demás mercados, el petróleo cae cerca de un 5%, hasta $30 por barril. A comienzos de año rozaba los 70. caen los precios a pesar del sustancial recorte de la producción que van a realizar la OPEP y los grandes exportadores. En el mercado de deuda, la prima de riesgo aumenta hasta 120 puntos. Hoy el Tesoro ha tenido que asumir mayores costes de financiación en la subasta de letras. El Tesoro deja de cobrar a los inversores que colocan su dinero al plazo de un año.
Y en los deportes, el gobierno italiano ve muy lejano el fútbol con público en las gradas. Luis Munilla.
De entrada, el presidente de la Asociación de Médicos del Fútbol Italiano ha dicho hoy que ve difícil volver a jugar antes del mes de junio, con N. Pero sobre todo, lo de volver a ver público en las gradas. El gobierno italiano es mucho más contundente. Gradas vacías hasta que haya una vacuna contra el virus. Sandra Zampa es la subsecretaria de Sanidad y deja claro que ahora el regreso del fútbol es secundario.
Yo no veo este debate como algo prioritario. Se puede estar otro mes sin jugar. Una vida normal para el fútbol con espectadores, con los estadios llenos, la veremos solo cuando haya seguridad. Y habrá seguridad cuando haya vacuna. En esto es mejor ser claros.
Aquí en España, Liga y Sindicato de Jugadores AFE se reúnen de nuevo a las 7 para seguir planificando posibles escenarios para la vuelta del fútbol. Uno de los puntos importantes en el orden del día es la frecuencia de los partidos, con mínimo 72 horas de paréntesis como prioridad de los jugadores. Y hoy el gobierno catalán ha aprobado el ERTE que va a afectar a 309 de los 540 trabajadores del Fútbol Club Barcelona. Estima el Barça que se va a ahorrar unos 800.000 euros mensuales.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Fuerte granizada la que ha caído en Madrid hace media hora. Está cayendo ahora igual en otros muchos puntos de la región. Estamos en aviso amarillo y ahora mismo tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá. La policía municipal detuvo el sábado, tras una persecución de más de 10 kilómetros, a un hombre de 36 años que se saltó un control de tráfico en la M30 e intentó atropellar a uno de los agentes. Hasta un 80% se ha reducido los contagios potenciales de coronavirus gracias al confinamiento. Así lo pone de manifiesto un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid. Según los investigadores, en ausencia del estado de alarma, el número de casos confirmados habría aumentado a principios de abril de 125.000 a más de 600.000, por lo que el confinamiento ha permitido evitar alrededor de 500.000 de casos positivos en toda España. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La que te quiero contar ahora es la historia de un abrazo de oso. No es el primero que Abilio y su familia se dan, pero sí, el primero en 30 días. El primero tras recibir la llamada de su médico y escuchar que por fin podía salir de la habitación y besar y abrazar a su mujer y a sus tres hijos.
Bueno, fue un reencuentro muy deseado, muy esperado. La salida y cuando nos encontramos ya fuera de la habitación, me encontré fuera de la habitación, mucha alegría. Y sobre todo lo que más me llenó de alegría fue que nos sentamos a desayunar. Fue un desayuno muy especial el que me prepararon. Y el contarme cosas de lo que había pasado en estos días, que bueno, te vas enterando de cosas, pero hay cosas que a lo mejor no vives al 100%. Y cómo lo contaban con esa alegría y esa emoción, y cómo te decían, mira papá, cómo ha sido esto y lo otro. La verdad es que me llenaba de una alegría inmensa.
Es que han sido 30 días, ¿eh? 30 días desde que Abilio ingresó en el hospital. Fue el 16 de marzo y fuera quedaban Isabel, su mujer, su hija mayor, María, que tiene 20 años, la segunda, Irene, que tiene 17, y el pequeño, Luis, que tiene 13 años. Abilio no pasó por la UCI, afortunadamente. Pasó 12 días en planta, en una habitación compartida, recibiendo retrovirales contra el coronavirus, y cuando estuvo mejor, lo mandaron a casa. Fue una alta hospitalaria, pero no médica. Se iba a su habitación, sin tener contacto con su familia, hasta ahora. Por fin, el primer abrazo. Con emoción y con algo de prudencia también.
Bueno, la verdad es que ha habido un poco de todo, ¿no? Alguno de mis hijos todavía un poquito receloso, ¿no? Por el hecho de que pudiera contagiar. Alguno ha sido un poquito más valiente y sí que ha venido al achuchón, al abrazo de oso. Ha habido un poquito todavía de ese temor, ¿no? Ese temor de que se pudieran contagiar de eso.
Porque para ti, Abilio, ¿qué ha sido lo más duro?
Bueno, sin duda el aislamiento es la parte más dura. Ya no solo por el contacto físico, ¿no? El poder tener un abrazo, el estrechar la mano, sino simplemente la presencia física de alguien a tu lado, ¿no? Con quien puedas hablar, con quien puedas reírte, que es lo que más cuesta arriba se me ha hecho en todo el tiempo que he estado aislado.
Fíjate que Abilio me contaba que siempre ha valorado esos abrazos, pero quizá ahora el significado es diferente, ¿no? En el momento de darlo, uno es consciente de lo que significa, tanto para él como para toda su familia. Bueno, es la historia del primer abrazo de oso tras recuperarse del coronavirus.
I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no, so you don't like it, but girl I know you're a liar, 'cause when we kiss on fire.
Y te cuento que hoy me ha llamado poderosamente la atención una foto. En la imagen se ven las azoteas de unas casas y al fondo unas inmensas montañas de picos nevados. La ciudad es Jalandhar, en el norte de la India, y las montañas del fondo son la cordillera del Himalaya. Es la primera vez en 30 años que se ven a simple vista los picos más altos del mundo desde una distancia de 160 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque los niveles de contaminación han caído en picado. Bueno, la imagen es impresionante, pero es que estamos hablando de la India, ¿eh?, que posee algunas de las ciudades más contaminadas del planeta. Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Estos son algunos efectos colaterales del confinamiento en el que vive prácticamente todo el mundo, ¿no?, por culpa del coronavirus, pero es que, claro, sorprende especialmente en la India, porque estamos hablando de un país con algunas de las ciudades más contaminadas del planeta, ¿no?
Eso es, sí. Es especialmente sensible ese país y algunas ciudades especialmente. Claro, es obvio que no podemos considerar que esto es una buena noticia, ni mucho menos, porque es algo que además no tiene solamente que ver con el confinamiento y con el coronavirus, también con algunas peculiaridades climáticas y algunos regímenes de viento y de lluvia. Pero sí es verdad, fíjate, que en algunas ciudades de la India, en concreto desde las que se ha tomado esta fotografía, en los últimos años han dado valores de una unidad que hay internacional de medición de calidad del aire de 200, 300, 500, 900, cuando a partir de 25 dentro de esa unidad internacional se considera que es un aire insalubre. Ese es el estado en el que se encontraba la contaminación atmosférica en buenas partes de la India. Y efectivamente, cuando no solamente se ha reducido el tráfico rodado, sino que la producción industrial prácticamente en todo el país, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo, esos niveles de contaminación han bajado drásticamente. Y esa es la imagen que podemos ver hoy, que bueno, que no es representativa de una tendencia en la disminución de la contaminación y que tampoco es deseable, porque lo deseable sería llegar a imágenes similares, pero por otros medios, ¿verdad?
Ya lo creo, por otros motivos, pero es cierto, esa bajada de la contaminación atmosférica se nota en grandes ciudades, también en Madrid, en Barcelona, no solo la contaminación ambiental, sino también la acústica. Según mediciones hechas, por ejemplo, en Barcelona, el ruido provocado por el tráfico ha descendido desde que se decretó el estado de alarma en 11 decibelios y el de zonas de bares y discotecas, claro, en 16 decibelios. Los únicos picos que hay son los del paso de los operarios de limpieza y de los aplausos a las 8. Bueno, ahora, como tú bien dices, es verdad, es muy difícil alegrarse por estos motivos cuando seguimos en esta cresta horrible de la ola de la pandemia y tanta gente hay enferma y tanta gente muere. Pero fíjate, me preguntaba yo si podemos aprender algo de todo esto que beneficie a nuestro medio ambiente en un futuro, cuando todo esto pase, Jorge, o volveremos a lo de antes.
Hombre, vamos a aprender por lo menos a quedarnos con esta imagen, a saber lo que hemos perdido por no poder tener los cielos tan limpios y la contaminación del aire nos ha supuesto tanto, pues, tanto daño, que nos sirva de ejemplo, de referencia de lo que podríamos tener o de cómo podría ser una ciudad como Madrid o Barcelona o Bangalore o cualquiera del mundo sin esas boinas de contaminación. Es muy importante decir que el caso de la India no se parece al español, por mucho muchos motivos. La mayor parte de esas boinas horribles de contaminación que hemos visto en ciudades de la India se produce por un tráfico rodado antiguo, con coches que son realmente contaminantes, que de más de 20, 30, 40 años de antigüedad, masivo, sin ningún tipo de control. Buena parte de la contaminación de nuestras ciudades no solamente es por el tráfico rodado, hay otros motivos. Los coches nuestros son mucho más modernos, cumplen muchas veces las exigencias de emisiones. Es decir, que el cambio no se debe tanto a que no circulemos como a otras razones. En nuestro caso también, algunas razones climáticas. Pero estas imágenes nos deben servir como referencia de algo deseable, sin duda, a lo que tenemos que ir y que ojalá pues podamos conseguir algún día.
Ojalá. Oye, en el mundo siguen pasando otras cosas importantes. Es verdad que ahora mismo lo más importante en lo que estamos todos, lógicamente, es en esta crisis del coronavirus, pero pasan otras cosas y a veces hasta graves, ¿no? Por ejemplo, y a las que no estamos haciendo mucho caso. Y nos vamos a acercar ahora hasta Ucrania. El 4 de abril se desataban varios incendios en los bosques cercanos a la central nuclear de Chernóbil. 10 días más tarde, y a pesar del trabajo de 400 bomberos, las llamas siguen avanzando y ya han entrado en el pueblo de Pripyat, la localidad que hoy es fantasma, donde vivían los trabajadores de la central, y las llamas se acercan peligrosamente a los depósitos con residuos radiactivos de esta planta. Algunos expertos aseguran que en la zona se registran mediciones de radiactividad 16 veces superiores a lo normal. Las autoridades intentan tranquilizar sobre la situación, pero algunos expertos medioambientales temen que las llamas remuevan las cenizas radiactivas de la zona de exclusión y que el viento las lleve lejos. Jorge, ¿esto podría llegar a ocurrir? Es decir, un incendio, un simple incendio, por grande que sea, ¿podría provocar de nuevo, pues no sé si llamar una crisis nuclear en la zona?
Bueno, tanto como una crisis nuclear, quizás no. Los primeros afectados podrían ser, de producirse pues esa remoción de las cenizas que se volatilizan o esos cambios en los regímenes de aire que se producen cuando hay un incendio muy grande. Entonces, hemos visto que cuando hay un incendio también el aire parece que cambia de dirección. Estas cosas podrían producir aumentos de la radiactividad volátil ingerida o que pudiese contaminar a los equipos de extinción de incendios. Esas son las primeras personas que deberían estar preocupadas ante un caso como este. De hecho, las autoridades ucranianas ya han dicho que las personas que han actuado contra estos incendios lo han hecho bajo todos los criterios de seguridad, precisamente para intentar evitar esta cuestión. Que esto se produzca, que se transmita a zonas más amplias, que lleguen a ciudades cercanas. Recientemente, hace unas horas en Kiev, se han tomado mediciones de radioactividad que son normales, no había ningún problema. Eso es más complicado porque tienen que darse muchos fenómenos. Grandes cantidades de estas partículas radiactivas, un incendio verdaderamente masivo y un régimen de vientos que lo traslade hacia zonas muy lejanas. Hay que recordar que esta zona de exclusión, las cercanías de Pripyat, es de 30 kilómetros. Es muy difícil que se puedan transmitir estas partículas a tantas distancias.
Recordemos que fue en 1986 cuando explotó el reactor de la central de Chernóbil, provocando lo que es la mayor catástrofe nuclear de la historia hasta el momento. Como bien decimos, existe esta zona de exclusión en torno a la central de Chernóbil. Esta zona es una zona altamente contaminada, quiero decir, los niveles de radioactividad ahí son altos, está la radioactividad en el suelo, en los edificios, en el agua. Jorge, ¿y cuánto tiempo tarda esto en desaparecer?
Sí, se hicieron varios círculos concéntricos de contención. La zona más peligrosa, esos 30 kilómetros de zona de exclusión, es una zona que a la que ya ha vuelto la vida. Hemos visto fotografías, ¿verdad?, de animales, de plantas. Evidentemente el ser humano no, ni podrá volver en cientos de años, ¿no? Pero que en la que la radioactividad ha ido decayendo poco a poco, pero sigue siendo alta. De hecho, algunas mediciones pues ofrecen 12, 13, 14 veces de mayor radioactividad de la radioactividad de fondo natural a la que estamos todos sometidos por vivir en la Tierra, ¿no? Hay una pequeña radiactividad de fondo a la que todos nos vemos afectados, pues muchas más veces superior, que llegó a ser cientos, miles de veces superior en su momento, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Pues aquí los científicos no se terminan de poner de acuerdo, desde luego siglos. Algunos estudios científicos dicen que 200, 300, 400 años para la vuelta a unos niveles de radiación que permitiesen compensar en una vida más o menos normal, humana, en la zona. Ya digo, vida vegetal y salvaje parece que ya empieza a haber. Otros estudios dicen que pueden ser 1000 años, 1000 y pico años. Bueno, no lo sabemos realmente porque tampoco conocemos exactamente cuál es la capacidad de decaimiento de esa radiación en esa zona y otros factores geográficos, climáticos, que pudieran afectarlo. Pero desde luego es una zona que durante muchísimas generaciones va a quedar marcada por aquel accidente, sin duda.
Sin lugar a dudas. Bueno, pues ahora mismo, como decimos, 400 bomberos se afanan precisamente para intentar controlar ese incendio. Lleva varios días activo. De momento no son capaces de poder con él y se acerca en las últimas horas a esos depósitos con residuos radiactivos de la planta de Chernóbil. Está a unos 2 kilómetros. Esperemos que pueda controlarlo en cualquier caso antes para que no haya problemas. Jorge Alcalde, gracias.
Buenas tardes. Hasta otra.
Buenas tardes. Sí, buena tarde, claro. Aquí compartiendo contigo en la tarde tantas y tantas cosas. Lo bueno es que estés ahí, aunque escuches truenos de fondo. No pasa nada, está todo controlado, ¿eh? Son tormentas que van y vienen, o al menos eso espero, Rosa.
Bueno, esto que tiene teletrabajar, que sí, se oye todo, Pilar.
Sí, 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 es lo que tiene.
Desde las casas.
Pues mucho más natural así, ¿no?
Sí, sí.
Podemos
sí.
contar lo que pasa, de verdad. Y los oyentes nos cuentan lo que están haciendo, incluso lo que están haciendo por primera vez en esta cuarentena. ¿Qué dicen?
Pues mira, Sofía dice que limpiando, pero limpiando ventanas, lámparas, esas cosas que llevan sin limpiarse prácticamente desde que se hizo la casa, por falta de tiempo o de ganas, y se han hecho un planning y van poco a poco y están dejando la casa impoluta. Entonces, unos limpiando y otros tantos agotando la harina y la levadura. Dime.
El día que podamos salir de casa, no va a haber punto limpio en las ciudades ni en ningún sitio para tanta cosa que vamos a tener que dejar allí, ¿eh?
Sí,
te lo digo yo, va a haber unas, vamos, procesiones gigantescas a los puntos limpios de las ciudades. Bueno,
desde luego, unos limpiando y otros tanto metidos en la cocina, pues haciendo esas cosas que necesitan tiempo y paciencia.
Sí, buenas tardes. Pues estoy triunfando como triunfaron los chichos en su día. He hecho pan, pero además he hecho un pan que me ha salido tipo rústico y he hecho crema catalana, sobaos pasiego, o sea que muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, un saludo.
Pero por primera vez, además,
sí.
Es
alucinante. Sí, 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 sí. Bueno, hay gente que también está aprovechando para inmortalizar estos días de confinamiento en un diario.
Hola, gente. Pues mira, yo estoy haciendo un diario porque siempre lo he querido hacer y, como siempre, mil excusas y nunca lo haces, pues he dicho, ¿y por qué no empiezo? Y empecé el día 11 de marzo, cuando empezó todo este follón, y ahí estoy, con mi diario todos los días escribiendo un poquillo todo lo que pasa y demás, y espero que cuando termine todo esto, pues seguir haciéndolo. Venga, un besico.
Es bonito recuperar esa actividad nuestra, ¿no?, de la adolescencia. ¿Quién no escribió un diario en su adolescencia?
Sí. Uh-huh.
Luego lo abandonamos, pero mira, a lo mejor en este momento sí es buen momento para recuperar esa manera de contar las cosas. ¿Qué estás haciendo tú por primera vez en esta cuarentena? ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-150602. Quizá también ver alguna serie, además de escuchar la radio. Con Arevalil yo hablamos de las mejores series de la historia enseguida.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Y la única victoria sobre el virus es de la ciencia. Descubrir la vacuna y el tratamiento.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Los usuarios buscan en la radio certezas, información veraz.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la 11 y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo. Y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Oye, cariño,
Voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, la policía perseguirá como delito de odio los mensajes contra los trabajadores expuestos al coronavirus.
Sí, Fernando, esta decisión del Ministerio del Interior llega después de que algunos médicos y empleados de supermercados hayan recibido mensajes anónimos de sus vecinos que les piden que abandonen sus domicilios mientras dure la pandemia. Jesús Monllor, médico de Alcázar de San Juan, que ha sufrido este tipo de acoso, decía hoy en Herrera en COPE que también ha recibido mensajes de ánimo de sus vecinos.
Antes de ayer, al volver del turno de guardia, segundo turno, encontré una nota ya, digamos, en la puerta de la comunidad, no de casa, sino de la comunidad, en la cual ponía aquí vive un héroe. O sea, realmente al final ha sido un poquito como un final feliz.
Hombre, esta gente que está dejando lo mejor de sí en la lucha contra la pandemia, lo que no necesita es que ahora empecemos con discriminaciones. Precisamente uno de los datos que más nos preocupa es el número de sanitarios contagiados.
Desde luego una cifra, Fernando, que desgraciadamente no deja de aumentar. Ya son más de 26.000, 26.672 exactamente, los profesionales sanitarios afectados, un 15,5% del total. Doblan turnos, se quedan sin días libres en muchas ocasiones, tienen que trabajar sin el material de protección necesario. Hoy se cumple también un mes de aplausos, de agradecimiento para ellos.
Volveremos a salir.
Me llamo Julia y tengo 28 años. Soy de Madrid, pero mis orígenes son manchegos, ya que toda mi familia viene de allí. Tierra de la que estoy enamorada y orgullosísima.
Tercera clave, se desmonta la morgue del Palacio de Hielo de Majadahonda en Madrid.
Sí, se puso en pie en solo 24 horas y en los 10 días que ha estado funcionando su pista de hielo ha recibido 162 cadáveres. Se mantienen aún, sin embargo, los otros dos depósitos extra habilitados en la Comunidad de Madrid, el principal en el Palacio de Hielo de la capital y otro en el Instituto de Medicina Legal en Valdebebas.
Los países menos afectados por el coronavirus apuestan ya por ir saliendo poco a poco del confinamiento.
Como Austria, que está abierto desde hoy el pequeño comercio en ese país. En 15 días abrirán también los centros comerciales y a mediados de mayo los hoteles y restaurantes. Aún así se mantiene el teletrabajo lo máximo posible. Y en Dinamarca, mañana miércoles vuelven a abrir las guarderías y los colegios de primaria. Las grandes aglomeraciones, como los eventos deportivos, siguen prohibidos. Miguel Ángel vive en Copenhague y nos cuenta cómo se está viviendo esta desescalada. Escalada.
Última clave, uno de los riesgos del confinamiento es que terminemos aumentando de peso.
Y para evitarlo es muy importante que controles no solo la alimentación, cuidado con el picoteo, pero también es fundamental no dejar de hacer ejercicio. Seguimos poniéndonos en forma sin salir de casa. Ya tienes disponible en cope.es una nueva clase de entrenamiento con Paco Dávila, que es uno de los mejores entrenadores personales de España.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vuelve a ser martes, es 14 de abril y a esta hora nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, como nos prometió la semana pasada, va a completar la lista de las mejores series de todos los tiempos. Es que esto es muy ambicioso, ¿eh? Yo creo que al final esto nos va a pasar factura. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hombre, ¿cómo no completarla? Efectivamente, cuando tantos nos han escrito para recordarnos otras series míticas que nos olvidamos la semana pasada. Y vamos, hemos tenido que recordar por activa y por pasiva que es que nos quedaba esta segunda entrega, efectivamente. Bueno, así pues, que era obvio que algunas de las más famosas se venían al programa de hoy.
Sí, sí, pero aún así esto es muy difícil, ¿eh? Bueno. En cualquier caso, creo que sea a cuáles te refieres, pero a ver, antes de entrar en ellas, desde luego, te voy a decir la verdad, me ha sorprendido la primera, porque ya habíamos mencionado esta serie, si no recuerdo mal, hace unas semanas.
Sí. La propuse, de hecho, como serie familiar, o mejor dicho, para ver en familia, y después de darle muchas vueltas, llego a la conclusión de que estamos ante algo más que simplemente una serie para pasar el rato. Estamos ante una serie que alcanza el Olimpo, una de las mejores que se han hecho, y que pese a haberla recomendado en otro apartado, creo que merece estar en esta lista.
Bueno, la serie en cuestión es The Good Wife, que, como decimos, merece, según nuestro experto, figurar en la lista de mejores series de la historia. Es verdad que ya la comentamos hace unas semanas como una serie familiar, como tú dices, pero bueno, se lo ha pensado tanto que ha dicho merece estar también entre la selección de mejores series de la historia.
Sí, el primer motivo es precisamente que es una serie para ver en familia. Es decir, que pese al drama que narra, consigue alcanzar la perfección narrativa sin necesidad de recurrir a tramas sórdidas o a tonos excesivos o a personajes excesivamente grises. Mantiene esa positividad en el viaje de evolución de Alicia Florrick, y ese es un primer punto positivo por excepcional en esta lista. Hay otras con esta cualidad, como las mejores comedias o series míticas como El ala oeste de la Casa Blanca, pero creo que The Good Wife es la mejor y, como recordábamos, tiene uno de los mejores capítulos de la historia de la televisión.
Recordemos brevemente qué cuenta The Good Wife.
Bueno, es el viaje de evolución de una esposa de un político que es sorprendido en un acto delictivo, va a la cárcel y ella tiene que retomar, por el bien de su familia, su actividad como abogada. Y bueno, y es toda esa evolución de una persona que ha estado desconectada del mundo laboral tantos años, que ha estado a la sombra de un hombre importante y que de repente tiene que brillar por necesidad. Y es sencillamente brillante todo el recorrido, cada capítulo, pero sobre todo el recorrido y la evolución que hace Alicia en todos esos capítulos.
La verdad es que es un personaje de estos
increíble.
Que merece la pena. Sí, sí, lo es. Bueno,
y ganó un Emmy merecidísimo.
Muy merecido. Primera serie, por tanto, de hoy para ser considerada como una de las mejores es The Good Wife. Pero también tenemos que recordar, esto es importante, los criterios para seleccionar a las mejores, ¿verdad, Javier? Espera, que ya hayan terminado, porque alguien dirá, bueno, pues yo estoy viendo ahora una que es buenísima. No, no, no. Que ya hayan terminado, que todas las temporadas, además, tienen que ser buenas. Todas las temporadas tienen que ser buenas. Este era otro de los criterios principales para la elección.
Sí, sí, sí. Además de que me encantasen, eso siempre es un criterio. Y, por supuesto, que también fuesen de más de una temporada, porque oye, las miniseries creo que es otra categoría completamente distinta en la que también hay las mejores de la historia.
Pero por eso seguramente hay oyentes que echen de menos a lo mejor algunas series, pero es por esto, porque no cumplen los criterios.
Sí, me ha hecho descartar ese criterio de que todas las temporadas fuesen muy buenas, singularmente Twin Peaks. Esa investigación del asesinato de Laura Palmer, que es un clásico entre los clásicos, seguramente la serie que lo empezó todo, la primera elevación que nos condujo a la cresta de la ola actual de las series, pero la segunda temporada, con sus 29 capítulos, sufre algunos altibajos importantes, aunque luego remonta y el final también es espectacular. Pero ese ha sido el motivo por el que no la considero en esta lista de las mejores.
Bueno, pues que quede claro, lo digo porque ha habido personas que nos han escrito, diciendo, ¿qué pasa con Twin Peaks? Bueno, pues ya está. Bueno, oye, una cuestión que me despertaba esta lista que estamos confeccionando es la vigencia de estas series. Es decir, ¿soportan el paso del tiempo? Porque nos lo preguntábamos al hablar, por ejemplo, de Friends y algunos de muchos oyentes, de hecho, que esta es una de las series clásicas que a todo el mundo le gustan, pero a lo mejor muchos se hacen la pregunta, ¿me gustará hoy tanto como me gustó hace 10 años? Esto, pero ¿cómo contestamos a esta pregunta?
Es que esa es la pregunta, Pilar. O sea, y lo he tenido muy presente, no olvidemos, no podemos olvidar, vamos, que han pasado, aproximadamente 10 años desde el inicio de alguno de estos clásicos, o de los que se consideran los principales exponentes de la edad de oro de las series. En estos 10 años ha explotado el número de producciones, recurriendo en muchos casos a los aprendizajes de las mejores que les han precedido, a las técnicas de guión más apuradas. Y mi conclusión, revisando los clásicos, es que para muchos espectadores resultarán hoy probablemente algo lentos.
Ya.
Es el caso de la segunda seleccionada, que es otro grandísimo clásico.
Es como una pirámide desde tiempos inmemoriales. Yo no tendría que venir aquí tragándome el orgullo a recordaros vuestro deber. Se supone que trabajáis, por eso estáis en lo más alto del escalafón. ¿Dónde está el dinero?
¿Es un delito penado o no?
Que alguien vaya mañana y se ocupe de él.
Tony dice que no.
Yo te cubro las espaldas.
Puede que a ti no te interese nuestro futuro, Tony. Ya está.
Lo seguirías del infierno.
Hombre, ya estaba tardando en salir Los Soprano. Los Soprano, que es una de las imprescindibles, claro.
Esa es la palabra, Pilar. Imprescindible. Las desventuras y andanzas de Tony Soprano en el mundo de la mafia, uno de los personajes más grises e interesantes de la historia de la televisión, que llevó a la cima el desarrollo de esa figura del antihéroe. Pero vista hoy, probablemente se haga lenta a muchos. Eso no significa que no se disfrute, es más, creo que le da un punto más a favor, que nos reeduca en un consumo televisivo más pausado, más de degustación, que la convierte en una producción necesaria, en mi opinión, para todo amante de la televisión.
Bueno, pues ya tendremos ocasión de volver a cada clásico, porque todos conocemos o nos suenan estas series, pero en muchos casos también tenemos que hacer acopio de motivos para lanzarnos a ver, ¿no?, alguno de estos clásicos que,
exacto,
tú nos sugieres.
Sí, desde luego volveremos a ellas, a cada una, porque merece mucho la pena desarrollar con más profundidad por qué son algunas de las mejores series de la historia. Hecho esa primera advertencia, la de la lentitud, entre comillas, porque he visto que es uno de los motivos de que a muchos les cuesten series hoy como The Wire, que es verdad que en cada temporada le cuesta arrancar. Uh-huh. En ese sentido, Line of Duty, la serie que más se le parece en planteamiento argumental, más reciente, es más ágil, efectivamente, pero creo que The Wire sigue siendo superior precisamente porque se toma su tiempo en dibujar cada pincelada, en pulir cada arista de ese gran retrato de Baltimore que acaba creando. Lo mismo podemos decir de Los Soprano y de la última que vamos a destacar, que es mi particular top 1, la mejor entre las mejores.
Atención, ¿eh? Vamos con la mejor entre las mejores series de todas las que ha visto en su vida Javier García Arevalo y yo, y que ahora nos quiere recomendar como experto en series. Bueno, ya teníamos ganas de llegar a este punto, Javier. Mucha atención, por
es
tanto.
Es que tenía que llegar.
Esta sería la mejor producción de la historia a día de hoy.
¿Con quién estás hablando ahora? ¿O quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. Desaparecería. Dejaría de existir sin mí. No. Está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Un tío abre la puerta y dispara. ¿Crees que sería a mí? No. Yo soy el tío que llama.
A ver, creo que a nadie le puede sorprender. Es la que más me mencionaron en comentarios y mensajes en Twitter la semana pasada. algunos escandalizados porque no la habíamos comentado en el primer programa.
Ya se estaban llevando las manos a la cabeza.
Me la guardaba para el final, por supuesto.
Estamos hablando de Breaking Bad, otra de las series que siempre aparecen en las listas de las mejores y que para Javier es la mejor y punto, la mejor. Que tiene que estar en el puesto número uno.
Sí, y no tengo dudas al respecto. Creo que lo que logra Breaking Bad no lo ha conseguido ninguna otra. Cuando entremos a fondo en ella lo desarrollaré más, pero no es solo una historia magnífica la que nos cuentan o el desarrollo de los personajes, es que consigue que empaticemos perfectamente con el malo de la historia, pero sin dejar de ser honesta al final.
Bueno, aunque sea archiconocida por muchos, hay gente que no la ha visto, ¿eh? Y hay gente que empezó la primera temporada, los primeros capítulos y luego no continuó, así que recuérdanos brevemente la trama de Breaking Bad.
Walter White es un profesor de química en un instituto, un hombre brillante, pero que se ha quedado muy lejos de lo que aspiraba a conseguir. Descubre que tiene cáncer y decide lanzarse a fabricar la mejor anfetamina del mercado para dejar dinero a su familia. Ese es el motivo que se da al principio. Tras 5 temporadas, en el capítulo Ozymandias, alcanza la que considero la cima más elevada de la historia de la televisión. Esa es la sensación que tuve al ver aquel capítulo, después de haber seguido semana a semana la evolución de este personaje. Y lo voy a dejar aquí porque tendremos ocasión de hablar más a fondo de ella y de la secuela, o mejor dicho, precuela de Better Call Saul, que es otro pedazo de producción.
Bueno, nos has dejado una lista muy ambiciosa, ¿eh? De las que entiendo que también se habrán caído algunas series magníficas, Javier. ¿Cuál has dejado fuera?
Por supuesto.
Que estabas ahí dudando.
The Shield, A 2 metros bajo tierra y otras más actuales, pero que o no cumplían los criterios, como Watchmen o Chernobyl, o por ejemplo The Leftovers, a la que dedicaré otro programa más adelante por su relevancia precisamente hoy. En fin, que aún nos quedan muchas clásicas y no tan clásicas que comentar y recomendar.
Bueno, hay que entender el esfuerzo que supone para alguien que ve muchas series y que sabe mucho de esto, elegir 6 series como las mejores de todos los tiempos. Es verdad que ha puesto 3 criterios claros, que todas sus temporadas sean buenas, que haya terminado ya, es decir, que tenga un final, ¿no?
Y que podamos juzgar bien.
Exacto, y que te gusten mucho, obviamente, ¿no? Pero al menos que cumpla todas las condiciones, que no sea una miniserie, que sea una serie de varias temporadas, pero que estén todas las temporadas terminadas y que todas sean buenas. Bueno, en el día de hoy hemos recomendado Breaking Bad como la mejor de todas, Los Soprano, que es todo un clásico, y La Sorpresa, que es The Good Wife. ¿Cuáles fueron las 3 de la semana pasada, Javier?
Las 3 de la semana pasada fueron
intentando hacer memoria. The Wire,
Sons of Anarchy.
Eso.
Y
¿cuál fue la tercera?
Espérate.
Anda, que estamos buenos los dos.
Bueno, estamos fatal.
No te acuerdas. O sea, en fin, no fue The Wire, ¿no? No, esta es, The Wire
no,
ya
The
lo
Wire
dicho.
La hemos bueno. comentado. The Wire, Sons of Anarchy y Roma.
Roma. Es que Roma para mí sí que fue una sorpresa.
Exacto,
nunca lo hubiera dicho.
Es que yo di una sorpresa y ahora no me acuerdo bien. Roma. Pedazo, de verdad, pedazo de serie que es, yo creo, que de la lista la que menos gente ha visto y que de verdad.
¿Tú estás seguro de esa apuesta? Porque hay mucha gente que tuerce el gesto cuando habla de Roma, ¿eh? Yo no digo más.
A mí me parece una maravillosa producción. Bueno. Que, hombre, gustará más o menos.
Eso es.
A mí, desde luego, me sorprende.
Habrá opiniones para todos los gustos, pero esta es la lista de Javier García Arevalillo. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hey! Soy el Golacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando hoy aquí en la tarde. Rafa Nadal ha subido un vídeo a su Instagram haciendo un bizcocho. Y confiesa en ese vídeo que está desbordado con el trabajo en casa. Y dice que preferiría estar jugando un torneo, ¿no? El torneo de Monte Carlo, que se estaría disputando estos días. Bueno, él se le ve muy resuelto intentando hacer un bizcocho, pero es que luego te fijas y ves que hasta coge la batidora al revés y dices tú, ¡ay madre! ¿Cómo habrá terminado esto? Bueno, pues luego ha colgado en las stories de Instagram el resultado final y no está mal, ¿eh? No está mal, el bizcocho tiene buena pinta, todo hay que decirlo. Bueno,
¿ya me lo comería yo?
Yo me lo comería también, tiene buena pinta. A ver cómo sabes, o no sabemos. Bueno, ¿qué cosas te has puesto a hacer tú por primera vez en esta cuarentena? Es lo que te estamos preguntando. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, lo que está claro es que estamos haciendo de todo. Mira lo que nos cuenta Carlos.
Buenas tardes, gente. Soy Carlos de Tenerife y les escucho desde que era un bebé y dormía la siesta con mi abuelo. Lo que he hecho ahora con el coronavirus es pues limpiar los zócalos de mi casa con un paño.
Anda. Pues, o sea, pues muy bien, muy bien.
Carlos es un niño muy aplicado que además de estudiar vía online, pues le da tiempo a limpiar estas cosas.
¿Eh? Porque ¿quién limpia los zócalos de casa?
Fíjate.
Efectivamente, pues sí, hay que limpiarlos también.
Bueno, ¿y los profes? Los profesores también tienen faena estos días, mira.
Buenas tardes, gente. Soy un maestro de Valladolid. Y lo que he hecho por primera vez en mi vida, ya larga vida profesional de 40 años, ha sido grabar una clase de matemáticas para mis alumnos de cuarto de primaria. Entre la preparación, la grabación y la edición ha sido un proceso muy largo, pero me lo he pasado muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué bueno, es verdad que hay muchos profesores que llevan toda la vida dando clase y ahora, después de 20, 30 años de profesión, se tienen que enfrentar a esto, al mundo online, a las clases virtuales,
Para ellos también nosotros,
ha tenido
ellos
que ser un aprendizaje, sí.
Sin duda. Bueno, los idiomas, hablando de aprendizaje, también están dando mucho de sí en este confinamiento, como es el caso de Manolo de Valencia.
Pues yo, como buen nacido en los 70, pues estudié francés. Entonces ahora estoy estudiando inglés y lo que estoy haciendo es, estos días, a ratitos y con muchísimo esfuerzo, leyendo libritos fáciles en francés y en inglés. Es una forma brutal de evadirme.
¿Ves? Mira.
Idiomas. Yo también estudié francés todavía, en el cole, fíjate qué tiempo.
Si tuviéramos tiempo, Pilar. Podríamos repasarlo estos
podríamos
días.
Podríamos repasar y recuperar también eso.
Sí. Bueno, luego hay gente que ha dejado de hacer cosas, mira.
Hola, gente. Yo, en esta cuarentena, más que empezar a hacer, he dejado de hacer. He dejado de cocinar, he dejado de limpiar. ¿Por qué? Porque tengo a mi marido de baja y como está relativamente bien, pues tengo ahora cocinera, limpiadora. Estoy encantada con esta nueva situación. Es llegar a casa de trabajar, lo tengo todo hecho. Por lo demás, también he dejado de vestirme de persona. Llevo 3 semanas en chándal. Ánimo, que ya queda menos.
Ánimo, mucho ánimo. Oye, pero qué suerte. ¡Qué suerte!
Desde luego.
Ay, que tiene ya al marido haciéndolo todo, sí señor. Ya era hora, a lo mejor, ¿no? Ya le tocaba.
Sí, desde luego. Bueno, Roberto de Algeciras está haciendo lo que él llama el camino del confinamiento.
Buenas tardes, la gente. Pues yo, como buen peregrino, estoy haciendo en 30 metros cuadrados el camino del confinamiento. Todos los días ando 23 kilómetros y vamos. Me sé los pasos que hay que dar hasta del cierre a la encimera, de la encimera al armario, en fin. Bueno. Pero todos los días me he propuesto andar 21, 22 kilómetros. Venga, un abrazo a todos.
Pero vamos a ver, un momento.
Los pasos, o sea, de la encimera a la puerta del dormitorio.
No, pero 23 kilómetros, de verdad, cada día. Sí. Es que hay muchísimas vueltas, ¿eh? En casa, en el salón o en la cocina o donde sea, para hacer 23 kilómetros.
Estamos en forma en este país, todo el mundo está haciendo deporte estos días, qué maravilla.
Sí, pero esto es tremendo, este hombre va a batir un récord. Bueno, bien.
Bueno, Pilar, y termino con Antonio porque ha hecho una cosa, oye, me ha robado el corazón.
Buenas tardes, pues yo he hecho un cartelito para la ventana con las luces de Navidad y una madera. He agujereado la madera y pongo las luces dentro y lo tengo pegado en la ventana y por las noches lo enciendo y pone gracias y un emoticono de una sonrisa para agradecer, como siempre, a toda la gente que nos está ayudando desde ahí. Venga, un abraciño, hasta luego.
Un abrazo enorme, si es que la gente es maravillosa y los oyentes de este programa de la tarde yo creo que todavía mejor, Rosa.
Sí,
oye, que muchas gracias por escribirnos, por contarnos todo esto, por dejarnos las notas de voz, que agradecemos ese contacto estrecho también, que sepáis que nosotros los de la tarde y los de la radio estamos aquí siempre también. Y está Fernando, claro, con su foto.
La foto que me ha cautivado hoy la he encontrado navegando por internet. Es de un fotógrafo suizo, René Burri, que trabajaba en blanco y negro y que retrató a la Alemania de los años 50 y 60. Burri inmortaliza la vida cotidiana de un país que está saliendo de la posguerra. Miro sus fotos y luego me miro a mí mismo en los mismos gestos triviales de los personajes retratados por Burri. Comer, sorber el café, saludar. Esos instantes que muchas veces se escapan como un suspiro, gris en la memoria, esos instantes que condensan todo el universo. Ayer ya se fue, mañana no ha llegado. La imagen de la que me he quedado prendado está tomada en un pueblo alemán a finales de los años 50. El pueblo es pobre, las ventanas de las casas de madera, las aceras desgastadas. De la niebla emergen cuatro personajes. Un hombre de espaldas, con unos zapatos muy gastados y un abrigo viejo, un trabajador con mono, y en primer plano un padre jovial que lleva en brazos a una niña que tiene algo más de un año. Hace frío, pero el padre solo lleva una chaqueta con años y una bufanda cruzada en el pecho. La chiquilla va embutida en un mono y tiene un gorrito claro que le cubre la cabeza. Padre e hija miran a la cámara. El padre sabe de penurias, pero en su rostro no se adivina ni queja ni lamento. Está convencido el padre, rematadamente convencido, absolutamente convencido, extrañamente convencido de que todo irá mejor. La niña no conoce todavía devastaciones, ha nacido más tarde. Bien mirado, no es el padre el que sostiene a la niña en sus brazos, es la niña la que sostiene al padre, la que sostiene al pueblo, la que sostiene la extraña seguridad que tiene todo el país de que todo irá mejor. En el instante que se va, con un ánima tan leve como la de un gorrión, hay una niña que sostiene extrañamente la esperanza de que todo irá mejor.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de rayos y truenos, al menos en Madrid, tarde revuelta de confinamiento, ese confinamiento del que escapamos gracias a la mutua compañía, de esta compañía virtual que cultivamos cada tarde gracias a la radio. La radio, la COPE, que continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El cortoplacismo y la falta de altura política con la que el gobierno está actuando ante la crisis hacen que cualquier iniciativa de acuerdo sea vista con sospecha. Por eso la recurrente cantinela de unos nuevos pactos de la Moncloa ha nacido lastrada. Los pactos firmados en octubre de 1977 sirvieron para dotar al sistema español de la estabilidad necesaria para afrontar con un cierto músculo económico la transición hacia la democracia. Hoy como ayer, España se encuentra en una situación muy delicada, pero el gobierno no está actuando con la altura de miras necesaria. Además, es difícil invocar el consenso cuando dentro del propio Ejecutivo hay quienes tienen como objetivo la demolición del régimen del 78. En estos días en que despedimos a personas de la talla de Landelino Lavilla o Enrique Mújica, se echa de menos un liderazgo moral sólido, capaz de ponerse al timón de la barca y de actuar con grandeza, más allá de los meros intereses partidistas. Ojalá que se pueda llegar a un pacto de esas características, pero la situación de partida no es la mejor. Mientras el presidente Sánchez pide lealtad y unidad, desde el PSOE se arremete a diario contra la oposición, estigmatizando al que piensa diferente o al que osa criticar la gestión gubernamental. Se habla una y otra vez de pactos sin ninguna propuesta concreta sobre la mesa y con imposiciones ideológicas como punto de partida. Pactos sí, pero no así.